la cadena SER, Hora 25.
Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me if I should buy jelly beans.
Ángels Barceló.
En América lo consideraban el alimento de los dioses, antioxidante y estimulante. Muchas veces seguro que les ha ocurrido, el propio cuerpo lo pide, pide chocolate, del que dicen que genera sensación de bienestar, que es bueno para el corazón, que mejora la memoria, que relaja los niveles de estrés. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, pues habrá quien no le guste. El puro, el de la taza con churros, el de la tableta con leche. Carlos Cano, responsable de la sección gasto de la cadena SER, muy buenas noches.
Hola, Ángeles, buenas noches.
Te iba a preguntar qué sería de nosotros sin el chocolate. Voy a ser sincera, tú y yo sin el chocolate podríamos vivir,
sí,
pero no es lo común de los mortales.
Se suele decir que el chocolate le gusta al 90% de la población.
Tú y yo estamos en el otro 10%.
Exacto, sí, bueno. Sí, a mí me cuadra. Yo
vale.
Me lo creo. Pero bueno, yo creo que en general, para el mundo, pues daría mucho bajón, porque el chocolate es un recurso gastronómico de altura, pero también es un recurso emocional. Hay una frase que me gusta, aunque no me guste el chocolate, me gusta la frase de Pau Arenós, que dice que comer chocolate no nos hace más sabios, pero sí más felices. Yo creo que para mucha gente esto funciona. Colón ya habló del cacao en su primer viaje a América, y el chocolate, o algo con cacao y azúcar, parecido a lo que hoy en día entendemos como chocolate, se inventó, bueno, hace unos 400 años. No es exacto, ¿eh? Pero luego hablaremos de ello. Empezó siendo algo elitista, una bebida elitista, pero bueno, ya se ha convertido en algo omnipresente, ¿no? En polvo para los desayunos,
sí,
en tableta, sí, en bombones, como relleno de bollería, en turrón, no sé, un montón de cosas, incluso en platos salados como el mole mexicano, ¿no? Uh-huh. Que también lo incorpora.
Ahí sí que me gusta, ¿ves?
¿Ahí sí?
Ahí sí.
Bueno, y luego, claro, en el mundo de los postres, el curán de chocolate, el brownie de chocolate, la tarta de chocolate, incluso para los valientes, la muerte por chocolate, que se ha puesto también de moda últimamente.
Vamos con los invitados de hoy, los expertos, los realmente expertos en chocolate. ¿Quién es el Helen López?
Pues mira, Helen López, o conocida también como Helen Chocolate, es una periodista venezolana especializada en gastronomía y sobre todo en chocolate, que lleva más de 10 años en España y que se lo sabe todo sobre este mundo. De hecho, además de escribir, organiza catas y todo tipo de eventos relacionados con este tema. Yo diría que es un poco como una activista de este mundo. Yo me encuentro con ella de vez en cuando en saraos gastronómicos y creo, sospecho, que me gané su corazón cuando un día le regalé una tableta de chocolate muy premiado que yo me había comprado en Ecuador y que ella, contra todo pronóstico, aún no conocía.
Sí. Helen, muy buenas noches.
Ay, buenas noches, qué ilusión.
¿Qué tableta era esta que tú no conocías?
Bueno, primero me sorprendió que un hombre se desprendiera tan fácilmente de una tableta de chocolate.
Ahora,
yo
que
dije,
sabes, ahora que sabes que no le gusta
ahora
el chocolate.
Ahora ya sé por qué, ¿no? Ya sabía que no había nada más detrás que, bueno, un regalo de algo que parecía que le sobraba, ¿no? Y le decía, porque qué casualidad, o sea, te has encontrado con un amante del chocolate. Hoy me entero que también soy una activista del chocolate. Mira que la gente que va a mis catas siempre trata de nombrarme de alguna manera. La última vez me dijo una persona que asistió a mi cata, eres una chocolate evangelist, pero también mis amigos dicen, eres una chocolate DJ, porque siempre estoy trayendo con chocolates. Pero bueno, me gusta ser el lugar donde me siento más cómoda, es como educadora del chocolate o promotora del mundo del chocolate
fino.
¿De
dónde te viene esta pasión por el chocolate?
Bueno, yo soy venezolana y española, ¿no? Entonces esa mezcla, Venezuela es reconocida por ser cuna de los grandes cacaos del mundo y está en todos los libros de historia sobre chocolate. Fuimos un país exportador de cacao y seguimos siendo una referencia para cuando se habla del origen de cacao. También soy española y yo siempre defiendo que el chocolate es un invento español.
¿Ah, sí?
Ay, 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 sí. Y eso que tengo la mitad de mi,
claro,
equipo mexicano y siempre, pero sí,
¿y
sí,
por
yo
qué?
Creo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo creo porque la combinación de una materia con azúcar forma parte natural de la cosmovisión española, ¿no? Además que efectivamente aquí había azúcar, en España había azúcar, en principio de caña de azúcar y después, bueno, de remolacha. Entonces probablemente ese acceso al azúcar hizo que esta materia que habían descubierto efectivamente en América y que resultaba muy amarga y sigue siendo buena parte del tiempo amarga, era natural para un español combinarlo con azúcar. Entonces el chocolate, entendido como cacao y azúcar, que un mexicano te dirá que no necesariamente tendría que decir ser con azúcar, pero cacao y azúcar, llamémonos como lo llamemos, es una mezcla que lo inventó un español o varios españoles.
¿Y cuáles son las últimas tendencias en chocolate? ¿Qué es lo que se lleva ahora en chocolate?
Sí.
Es que a mí hablar de tendencias, como yo no entiendo, me parece, yo el chocolate es o chocolate con leche, chocolate negro o chocolate blanco.
Claro, es imposible que a vosotros no les guste un alimento que tiene además tres versiones, mínimo, ¿no? Claro. Chocolate blanco con leche y oscuro, y cada día salen más versiones. Tenemos un chocolate hoy, que aquí lo tenemos, de color
que explique
verde
a los oyentes que hay
color verde.
Cinco vasos que ha traído Helen con chocolatitos, bueno, con tableta de chocolate, claro, partida, y por ejemplo aquí hay uno que es verde, lo tengo aquí.
Que es verde, ajá. ¿Qué, ¿dónde lo ubicarías?
En el té.
Claro, porque es un chocolate blanco con matcha,
con
decir, teñido de verde. Entonces también lo puedes teñir incluso de regaliz y conviertes un chocolate blanco en negro, teñido o infusionado. Y en tu caso pudieras, yo creo que pudieras darle una oportunidad a un chocolate blanco teñido de oro. A ver qué tal me va contigo, a ver si lo consigo.
No podría decir que no a un chocolate teñido de oro.
Y las tendencias van un poco eso, ¿no? A la mezcla, a la infusión, a agregarle a alimentos, incluso tenemos unas líneas de alimentos como de chocolates súper, súper inteligentes con quinoa, bayas de goji, ¿no? Eras como los chocolates más espabilados del mercado ahora mismo, ¿no? Por toda esa tendencia del alimento inteligente.
¿Y quién va a las catas de chocolate? O sea, ¿qué busca la gente que va a una cata de
en
chocolate?
En este día alguien lo definió como el foodie que busca algo más. Y eso me sonó así como el soltero del Tinder que busca algo más, ¿no? El soltero exigente del Tinder, ¿no? Pero sí, yo creo que el foodie, la gente que incluso no bebe alcohol, le mola estar en una cata en donde pueda disfrutar de varios productos o de varias sensaciones que normalmente estaba como restringido al mundo del vino, por ejemplo, ¿no? Va gente de todas las edades, eso es lo bonito y el reto para mí. Va gente normalmente profesionales, gente que tiene también tiempo libre y que puede permitirse pasarse un par de horas dedicado a una pasión, normalmente gente que le gusta el chocolate.
En uno de los vasitos hay chocolate con del 99%.
Sí.
O sea, ¿esto es qué?
Sí, esa es la tendencia, hacia allá vamos. El cacao ha perdido valor en el mercado, estamos aproximadamente en unos 3.000 euros la tonelada. Eso ha hecho que haya mucho cacao en el mercado y vamos a ver cada vez que los chocolates se oscurecen, también por la tendencia mundial de que la gente no quiere tomar azúcar, ¿no? El azúcar es como satanizado, ¿no? Entonces, bueno, mientras más oscuro, se supone que es más saludable.
O sea, este de 99 tiene menos azúcar que
sí,
nosotros.
Sí, 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 tendría. Realmente cuando tú ves el porcentaje en una etiqueta, lo único clarísimo que tienes es el porcentaje de azúcar que lleva. Del resto, no es ningún indicativo de calidad, ¿no? Uh-huh. Esa tendencia de creer que si es 70 o 80 o 90 es mejor, es bastante limitada, digamos, en cuanto a información. Pero lo que sí es claro, y en su defensa, cuando la gente dice, defiendes un alimento con azúcar y esto es horror, en su defensa tengo que decir que el chocolate es de los pocos alimentos que te dice exactamente el porcentaje de azúcar que te vas a comer.
No vas engañando la vida. ¿Quién son los otros dos invitados?
Ah, pues tenemos en Radio Graus a Inma Cascalló y Luis Morera de Chocolates Bresco, una empresa que está en un pequeño pueblo de Huesca que se llama Benabarre y que ahora mucha gente conoce como el pueblo del chocolate. La empresa
que debe oler muy bien ese pueblo, ¿no?
Sí, sobre todo...
Claro, como el de las galletas, como Aguilar de Campo, que siempre pasas por ahí y huele a galleta.
Bueno, no, yo creo que el aroma no llega a todo el pueblo, sí que cerca de la tienda sí que huele muy bien. La empresa empezó prácticamente de la nada y ha ido creciendo bastante, pero sin traicionar una filosofía familiar. Inma empezó toda esta aventura junto a su marido, Francisco Bresco, pero él murió ya hace años en un accidente laboral y ahora es el maestro y formador de maestros, Luis Morera, el que se encarga de un poco de controlar la producción.
Inma Cascalló, Luis Morera, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Inma, Chocolate Bresco nació gracias a un hallazgo casual en un desván.
Pues sí, porque resulta, más que en un desván, fue una evolución. Ellos se casaron, los bisabuelos de la casa, uh-huh. Él provenía de Alentor, un pueblecito de la provincia de Lérida, y se casó con una chica de Benabarre, y ellos dos compran lo que era el segundo convento escolapio fundado por el propio San José de Calasanz, en Benabarre, y ellos empiezan a intentar hacer chocolate, ya que él tenía de oficio refinador de azúcar y a ellos les gustaba esa nueva propuesta para poder ampliar y hacer algo diferente en un lugar donde había cierta clase burguesa. Navarra en aquel momento era capital de provincia. Capital de provincia tampoco, pero sí que a nivel cultural había gente de bastante poder adquisitivo. Teníamos aquí pues un notario, había farmacéutico, había escuelas, y entonces el propio San José de Calasanz por eso decide hacer aquí una escuela. Y es en ese momento donde ellos se deciden, y calculamos que alrededor de 1850, estamos hablando aproximadamente, cuando ellos se casan, y ellos empiezan con esta nueva aventura. Y de ahí al momento actual, pues hemos ido evolucionando poco a poco. Ha habido momentos más parados, momentos más rápidos en la evolución.
Y ahora,
pero vaya.
¿Ahora estamos en un buen momento?
Pues ahora estamos en un momento excelente.
Vale, vamos a hacer una cosa. Paramos un momentito, seguimos con vosotros, hablando de chocolate.
En la cadena SER, Hora 25. Ángels Barceló.
Niña de chocolate, belliquito, pizzicato. Es posible que me mate un poquito, solo un rato.
Pues eso, de chocolate hablamos hoy en Hora 25 en el tramo gastronómico con Helen López, que es periodista gastronómica, y la hemos bautizado activista del chocolate con Inma Cascallo y Luis Morera de Chocolates Bresco, con los que estaba hablando antes de esta pausa. Inma, Luis, ahora mismo, ¿cuál es la especialidad de Chocolates Bresco?
Bueno, tenemos tantas especialidades, o sea que a nivel de chocolate tenemos unas 8 especialidades, porque hacemos chocolates con pistachos, todo lo que se pueda ocurrir innovando, sin romper la tradición del chocolate, lo hacemos ya.
Es decir, no es como en otras materias que dices, está todo inventado. No, en el chocolate todavía no está todo inventado.
No, ni en nada casi. Porque la cocina ha evolucionado mucho.
Claro.
Fíjate tú, cuando yo he estado con el Ferran Adrià inventando cosas, inventamos el chocolate con sal.
Sí.
Y la gente los primeros días se nos reían.
Sí.
Y ahora el chocolate se vende más. Bueno, en mi casa, ¿no?
Sí. Incluso con picante, ¿no? Hay chocolates, sí, en los que se mezclan con, sí, chiles.
Bueno,
y...
pero esto en Europa cuesta mucho. Eso en los mercados asiáticos les va muy bien.
Uh-huh.
Y en América un poquito. Pero aquí en Europa y en España en particular cuesta un poquito de jengibre, pues ya hacemos chocolate con jengibre, ¿no?
Qué bueno.
Y pero es el jengibre es agradable, es agradable, y la gente, los ingleses, uh-huh, compran mucho, alemanes también y franceses.
De todas formas, cuando decía antes Helen, que ella cree que el chocolate es un invento español, entonces ¿por qué tiene tanta fama el chocolate belga o el chocolate suizo?
Es un problema cultural, porque aquí en España todo se deja para los demás.
No sabemos vendernos.
Somos mantas.
Sí, no, más en las ferias mundiales siempre aparece el belga, dice nosotros somos, sí, el mayor procesador,
pero
y sale el holandés y dice nosotros inventamos el Dutch process, o sea, un proceso importantísimo.
A nivel de chocolate bueno, hoy en día el español es tan bueno como el francés, pero mucho mejor que el belga.
Sí,
el
eso
belga
sí.
Es dulce, es de leche, es para ignorantes del chocolate. Claro,
un saludo a nuestros oyentes belgas.
En su defensa, tengo que decir que los propios belgas están defendiendo el buen chocolate y están desmarcándose de esa tendencia masiva del chocolate belga. Hay muchos chocolateros independientes que están defendiendo esta nueva corriente del chocolate belga.
Y más, además, vosotros estáis en un sitio, yo creo que estratégico, ¿no? Geográficamente para dar salida al chocolate.
Bueno, esa es una ventaja nuestra. Estamos en un pueblo que está de camino al Valle de Arán y a todas las pistas de esquí de la parte catalana y también de la parte francesa. Y entonces nos pasan muchos clientes, ya sean de Madrid, gente de poder adquisitivo bastante elevado, que vienen de Valencia, que vienen de Barcelona, que vienen de todas partes. Y entonces al pasar por ahí, pues ven chocolatería Bresco y es una tentación donde no se puede dejar de parar.
¿Hay alguna cosa, decía Luis, con pistacho, con no sé qué? ¿Hay algún fallo? Es decir, algo que decís, esto no casa con chocolate, esto no sale. ¿Hay alguna cosa que no funciona?
Yo creo que hay pocos productos que no puedan casar, porque de hecho nosotros, desde frutos secos a frutas, a raíces como el jengibre, al café, la menta, hacemos cosas con licores, hacemos cosas con picantes, también decíamos antes,
sí,
bombones de aceite, pimienta y sal, hacemos cosas con sal, hacemos incluso alguna cosa incluso con azafrán, con trufa, es decir, que también es muy muy de la zona, ¿no?
Con casi todo.
Con muchísimas cosas, el chocolate queda bien, siempre que haya un poquito de contraste, que se pueda notar ambos sabores, combina muy bien.
Déjame que salude a Martín Berasategui. Martín, que no nos hemos olvidado de ti. Muy buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí hablando de chocolate. Yo no sé si tú tienes un chocolate preferido.
Pues actualmente el chocolate posee todas las virtudes y permite todas las variantes y se presta gustoso a todos los contrastes. Uh-huh. Y es capaz de hacer grandísimas cosas, desde las creaciones más simples a las más refinadas. Y generalizando, os diré que lo que más me interesan son los que atesoran una pureza entre el 60 y el 80% de cacao, y los chocolates negros tienen tantos matices como los grandes cubes de vino. Y el chocolate blanco y el con leche pues me resultan más amables, más dulces y más untuosos, pues para hacer helados, cremas y todo tipo de preparaciones así sencillas. Yo creo que el chocolate es una de las joyas de las materias primas que entran en mi cocina.
Tú aprendiste pastelería en Francia, esto nos lo has contado en alguna ocasión. ¿Tú recuerdas alguna anécdota de las primeras veces que manipulaste chocolate, Martín?
Pues tengo que decir que me enseñaron muchísimo y que me enseñaron que el chocolate es el rey de la pastelería y que abre puertas a la imaginación y a la creación. Y es un ingrediente al que debes acercarte con respeto, con disciplina y con rigor para conseguir la mejor receta. Y es cierto que cuando logras dar en el clavo y aciertas con las proporciones, los maridajes y los procedimientos exactos de elaboración, la música que suena en tu paladar y en tu corazón es única e indescriptible. Y yo suelo decir que el chocolate es, cuando yo tenía 17 años, una de las cosas que me ayudaron a ser en la cocina salada mucho más disciplinado y mucho más riguroso, porque me hizo apuntar todas las recetas de cocina salada con todos los sabios consejos y los paso a pasos terribles para poder enseñar a derecha e izquierda mucho mejor de lo que se hacía hasta entonces.
Y hoy la receta, Martín, tarta de chocolate. A mí, más que la receta, que todos los ingredientes lo pueden encontrar los oyentes en la página web. Al margen, ahora vas a contar cómo lo hacemos y luego ya me dices también cómo lo hacemos sin ensuciarnos, porque a mí el chocolate, siempre que he manipulado chocolate para hacer algo, hago un lío yo en la cocina que vamos. Cuéntanoslo, Martín, venga, receta.
Pues la receta, yo suelo hacer, aparte de los ingredientes que tenéis ahí, yo suelo hacer para el relleno precalentar el horno a 170 grados y lo que hago es agregar el praliné al conjunto de chocolates, a la nata, a los huevos, al azúcar y a la sal. Y luego cuando mezclo bien esto, introduzco esta mezcla en el interior del molde que previamente está cocido y lo horneo durante 20-25 minutos. Y luego para la cubierta de la tarta lo que hago es hervir la nata, agrego los chocolates y fuera del fuego añado la mantequilla. Y cuando el chocolate esté ligado y brillante lo volteamos sobre la tarta previamente horneada dando vueltas para que se reparta uniformemente y tenemos listo la tarta de chocolate Zubigain, que es una tarta extraordinaria y que me la piden mis amigos de la cuadrilla desde chiquito cada vez que voy a la sociedad Zubigain.
¿Tú comes mucho chocolate, Martín?
Sí, me encanta. ¿Sí? Me parece el Rolls Royce de los productos que entran en mi cocina.
Le voy a preguntar para despedir a los invitados también. ¿Tú, Helen, comes mucho chocolate?
Sí, yo creo que es el único alimento diseñado para hacernos felices, así que no hay que subestimarlo.
Y Maluis, ¿coméis mucho chocolate?
Le quiero decir que a esta chica...
Helen.
Lo que hace feliz a la gente con el chocolate es una producción físico-química que crea endorfinas.
Ah.
Y esto es lo que a la gente le parece una droga, pero no lo es.
O si lo es.
Es una droga buena.
Yo lo he comprobado en la universidad, hemos hecho con psiquiatras, con químicos, con físicos, todo el proceso y hemos llegado a la deducción. Solamente el chocolate lo que crea es satisfaction, endorfinas.
Tú y yo, Carlos, de endorfinas vamos servidos.
Sí, pero por otras vías.
Helen, Irma, Luis, Martín, gracias. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, los espero visitar a los de Bresco.
¿Vale?
Claro, cuando quieras. Pero
venga,
aquí
que de aquí salga una cita.
Claro que sí, un placer.
Muchísimas gracias, Martín, un beso.
Un besazo fuerte para todos, un feliz fin de semana para todos.
Venga, chao.
Chao.